8 de la tarde, vuelve el enfoque a Onda Madrid.
De lunes a viernes, el enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Segunda hora del enfoque de Onda Madrid, deporte mediante, ya saben, desde las 7 de la tarde nos han podido acompañar, deporte mediante, qué bien lo hacen los compañeros de deporte para comprimir en esos minutos todo lo que está sucediendo en los Juegos Olímpicos. Chapo, compañeros, ya tenemos fecha de regreso de Carles Puigdemont. Nosotros no les hablamos de deporte, sí de política, que también interesa. Tenemos fecha de regreso de Carles Puigdemont. Algunas voces apuntan a que el prófugo podría estar ya en España, pero fíjense, lo correcto es decir que ya tenemos fecha y hora de la posible reaparición del expresidente de la Generalitat en tierras españolas. Y no la ha puesto él, sino Josep Rull.
D'acord amb l'article 4 de la llei 13/2008 de 5 de novembre de la presidència de la Generalitat i del Govern, havent consultat els representants dels partits i els grups polítics amb representació parlamentària, proposo a la cambra el diputat Salvador Illa Roca com a candidat a la presidència de la Generalitat.
Detrás de este titular hay una explicación, lo acaban de escuchar. La fecha que se ha puesto y la hora es para la sesión de investidura, el pleno de investidura de Salvador Illa, tras comprobar Josep Rull en las reuniones con los grupos parlamentarios hoy que este candidato cuenta con los apoyos suficientes. Lo que ocurre es que Junts ha prometido o ha dejado caer en numerosas ocasiones en las últimas horas que Carles Puigdemont podría aparecer en esa sesión para boicotearlo todo, para provocar la suspensión. Para provocar incluso la suspensión. El candidato, como decimos, es Salvador Illa, Partido Socialista de Cataluña. Suma los votos justos para convertirse en el próximo presidente de la Generalitat Catalana, en un sucesor más en el cargo del prófugo que mencionábamos y que podría retornar justo, como decimos, para boicotear un pleno que no le está invistiendo a él como presidente. Al que tiene la sartén por el mango en ámbito nacional, los 7 votos de Marras que todos le arrancan o tumban a Pedro Sánchez. Jordi Turull, secretario general de Junts.
Per tant, nosaltres sí que el que demanarem al president Rull és que suspengui el ple perquè no són condicions de fer un ple de la transcendència que té amb una de les persones més importants que hauria d'haver-hi a l'hemicicle que estigui detinguda. Precisament per què? Perquè hi ha un jutge que decideix...
Junts pedirà al president del Parlament, Josep Rull, que suspenda el pleno d'investidura si detienen a Puigdemont perquè sus derechos políticos se verán anulados como diputado, decía Turull, y si el pleno se hace, los diputados de Junts no irán. Así que si Puigdemont es detenido, suspendan el pleno, pide Junts. La gestión de todo un país, presupuestos, cuentas, leyes varias, pendientes no de Cataluña ni de los catalanes. Que poca culpa tendrán muchos de ellos de esto, sino de la batalla entre Esquerra y Junts y los posibles movimientos del segundo para boicotear el pleno y la financiación singular, pactadas por los primeros con el Partido Socialista de Cataluña, digámoslo así, con el gobierno. No cabe preguntarse cómo hemos llegado a esto, porque lo sabemos, pero sí hasta dónde llegará esto. Nos es desconocido. ¿Cuándo terminará todo esto? Dice Dolors Montserrat, PP, que si los varones socialistas díscolos con la cuestión de la financiación singular se movilizasen contra Sánchez sería un buen primer paso, pero el discurso no cala en la portavoz socialista Esther Peña, que opta por criticar a la Comunidad de Madrid.
Yo hago un llamamiento a los presidentes autonómicos socialistas que pasen a la acción, que se dejen de buenas palabras, sino que pasen a la acción, que no permitan este atropello a la igualdad de todos los españoles, a la solidaridad entre comunidades autónomas, porque si no van a ser cómplices de que todos los españoles paguemos de nuestro bolsillo el procés catalán.
Del Partido Popular están en las autonomías, la sanidad y la educación solamente tienen un destino, la privatización. Lo estamos viendo con claridad en Madrid, donde actualmente en los hospitales los particulares, los pacientes son los que tienen que llevar el ventilador en esta ola de calor. En el Madrid de la Libertad no hay fondos para aire acondicionado ni en los centros educativos ni en los centros hospitalarios.
Y a todo esto siguen los problemas que verdaderamente afectan a los ciudadanos. Retrasos, averías y demás perjuicios para el viajero en el servicio ferroviario español. Quieren desde el PP un pleno extraordinario para tratar este asunto, lo cual no es mala idea si realmente luego ese pleno sirve para proclamar desde el atril problemas y para definir soluciones. No para hablar de Begoña Gómez, de Puigdemont, de sillones, de poder. Hoy los retrasos han sido de cerca de 30 minutos en los trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona. También han tenido que esperar mucho más de la cuenta los usuarios de la línea C3 entre Valdemoro y Ciempozuelos, esto ya cercanías. Mientras unos se reúnen fuera de España para dilucidar cómo mantenerse la presidencia de la misma, otros revientan ventanas para salir de trenes atascados. Mientras uno juega al golf. Otros llegan tarde al trabajo casi a diario y sufren con impotencia los males de una red demasiado parcheada y poco remodelada de manera integral. La red ferroviaria. 8 meses de legislatura en los que nada se hace para atajar años de padecimiento ferroviario y de transporte público, entre otras muchas necesidades del ciudadano. Lo extraordinario no debería ser el pleno que pide la oposición convocar. Lo extraordinario deberían ser este tipo de problemas, denunciados, identificados y reclamados, insisto, desde hace años. Así que más le vale a Puigdemont no confiar en los trenes para llegar a tiempo a reventar el pleno, por mucha lluvia de millones que le caiga a Rodalies. 8:05 de la tarde. Hay más noticias en este martes 6 de agosto que repasamos en titulares con Luis Mínguez. Por ejemplo, comienzan las fiestas de agosto en la capital.
Las de San Cayetano, con epicentro en la Plaza General Vara del Rey y Cascorro, a las que seguirán San Lorenzo y La Paloma. Ya esta tarde, pregón, elección de la casta y la Susana, zarzuela y la actuación del grupo madrileño Venturi.
El incendio de ayer en el Molar y Pedrezuela se cobra 200 hectáreas.
Casi en su totalidad de pasto y matorral, ha quedado definitivamente extinguido a mediodía después de que en la tarde de ayer tuvieran que ser evacuados de sus casas varios vecinos de Pedrezuela. Ya ha ardido en nuestra región más superficie que en 2023, aunque de escaso valor medioambiental.
Los embalses españoles al 55% de su capacidad total.
Han perdido un 2% solo en la última semana por las altas temperaturas, aunque en Madrid, cuenca del río Tajo, la situación es mejor que en la media de la península, con los embalses al 65%.
Fallecen dos turistas españoles en accidente en Tanzania.
Una madre y una hija que viajaban con el resto de la familia son de Getxo, Vizcaya, cuando su vehículo volcó y cayó desde 600 metros de altura en la pista de acceso al cráter de Gorongoro. El padre sufre fracturas de huesos en las piernas y en un brazo, pronóstico grave, y un hijo de 15 años presenta pronóstico reservado.
Continúa la inestabilidad en las bolsas.
Tras el batacazo bursátil de ayer en todo el primer mundo, solo Japón remonta hoy con fuerza tras sufrir ayer el índice Nikkei su mayor caída histórica. Leves aumentos en Wall Street, mientras el IBEX 35 español, que ayer sufrió un severo golpe, encadena su quinto día consecutivo de pérdidas, aunque cae solo un 0,3.
Y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, pareja de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Walz fue un firme defensor de Biden a pesar de las críticas que este recibía, incluso dentro de su partido, por su mal estado de salud, pero una vez que Biden tomó la decisión de dar un paso al lado, se había convertido en un firme defensor de la vicepresidenta. La campaña del candidato presidencial Donald Trump le ha definido como un peligroso extremista de izquierda.
¿Qué hemos preguntado al oyente, María Rabanal?
Con Barcelona como una de las ciudades con mayor volumen de reservas online en lo que va de verano. Así lo ha presentado la plataforma de Fork, una costumbre, la de reservar, que es de gran utilidad para los restaurantes, para la planificación del servicio, pero que para algunos podría estar acabando con nuestra capacidad de improvisar o de descubrir algo nuevo. Así que hemos lanzado la siguiente pregunta a los oyentes. ¿Son ustedes de reservar o de improvisar cuando se trata de ir a un restaurante? Edu nos cuenta que a él le encanta perderse por las calles de Madrid, sobre todo del barrio y las letras, y meterse en el primer bar que encuentra. Su mujer, en cambio, que ha tenido terribles experiencias con Edu, es más de mirar y reservar antes. Así que parece que esto es cuestión de gustos. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396, 628-11-2396.
8:08 de la tarde. Gracias, María. Información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues seguimos con aviso activado hasta las 9 de la noche por ese calor. Unas temperaturas que hoy han sido muy parecidas a las de ayer, han llegado a los 40 grados en localidades del sur. En la capital hemos rondado los 38 y en la sierra también en el entorno de los 35 grados de máxima en una jornada de sol. Mañana la previsión prácticamente no ofrece cambios. Esta próxima madrugada el termómetro no bajará de los 23-24 grados en la zona, sobre todo del área metropolitana, la capital y localidades aledañas. Y mañana será un día de nuevo de calor, con aviso activado en las horas centrales de la jornada, amarillo en toda la comunidad, porque de nuevo las máximas en general oscilarán entre los 37 y los 39 grados. Y esas temperaturas nos van a seguir acompañando el resto de la semana.
Solo por recordarlo, veíamos un día en el horizonte en el que puede haber un cambio no significativo, pero sí de cierto alivio, cierta tregua en los termómetros.
Sí, la semana que viene los modelos apuntan a que tendremos una especie de tregua, bajará el termómetro, aunque es cierto que seguiremos pasando calor, pero las máximas estarán más cerca de los 35 grados que de los 40.
Gracias, Ainhoa González. Tráfico.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos...
tienen ganas de contarnos qué tal la circulación en las carreteras de la región a esta hora, a las 8 y 10 minutos de la tarde. Así que, por supuesto, Lucía Andújar, todo tuyo. DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada a Madrid por la A3 a su paso por Arganda del Rey. Y al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, Madrid trabaja en esta sintonía, en esta casa, en Onda Madrid, y a esta hora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Convocatoria de empleo público para 1.566 plazas de funcionario de administración local, mediante el sistema de oposición en turno libre. Del total de plazas, 94 se reservan para personas con discapacidad de al menos el 33%. Será necesario estar en posesión del título de ingeniero, arquitecto o equivalente para acceder a esta convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 26 de agosto.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Ocho y 11 minutos de la tarde. En breve conectaremos con nuestro compañero Pedro Rodríguez para analizar la actualidad internacional. Ya saben, hay mucho y en muchos frentes, y lo queremos repasar a esta hora con ayuda de Rafael Cerro. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? La tensión no afloja en Venezuela y hay motivo. Es verdad que el presidente del Consejo Nacional Electoral ha entregado este lunes las actas de escrutinio de las elecciones presidenciales del 28 de julio al Tribunal Supremo de Justicia. Pero lo hemos dicho, la fecha es del 28 de julio. O sea que las ha entregado 9 días después. Todo huele a que pudiera haber sido cocinado. Por si fuera poco, el régimen ha indicado que el máximo tribunal del país empezará el proceso de peritaje del material consignado en un lapso de hasta 15 días, pero 15 a partir de ahora, y todavía se añade que incluso podría ser prorrogable, o sea que van a tardar en calmarse aquellas aguas. Kamala Harris ha elegido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como compañero aspirante a la vicepresidencia en caso de que ganen los demócratas. Walz, si ella es presidenta, por lo tanto, Walz, de 60 años, era considerado el más progresista de los tres aspirantes finalistas que ella tenía a mano para el cargo. La relatora de Naciones Unidas ha pedido que se investiguen las torturas en las cárceles de Israel y lo que ha llamado sus abominables crímenes, tal cual, los abominables crímenes de Israel. La ONU pide el fin de la impunidad de la tortura contra presos palestinos en cárceles israelíes. El comité de expertos pide que se permita una presencia internacional independiente, sobre todo independiente de observadores, para investigar la situación. Y en cuanto a los disturbios del Reino Unido, es muy raro que de aquel país nos lleguen noticias de 200 detenidos por violencia. El primer ministro Keir Starmer ha dicho far-right thugs, es decir, ha dicho matones de extrema derecha, los ha llamado así. Ha convocado este martes una nueva reunión del gabinete de emergencia, más conocido como COBRA, en Downing Street, para abordar los desórdenes violentos que han sucedido a lo largo de esta semana en todo el Reino Unido. Así lo han confirmado medios locales como la BBC, que consideran que varios ministros del Ejecutivo Laborista, así como portavoces y jefes de policía, acudirán a esta reunión con el primer ministro esta misma noche. Sería el segundo encuentro en 24 horas. La violencia se habría visto alimentada por activistas de ultraderecha que habrían utilizado las redes sociales para deformar qué era lo que había pasado realmente en aquel ataque terrorífico con cuchillo contra 9 niños, de los cuales 3 niñas murieron en Southport.
Gracias, Rafa. Enseguida nos vamos con María Rabanal a intentar entender de qué hablan y cómo hablan los pertenecientes a la generación Z. Antes, el apunte deportivo. Recordemos las previsiones para mañana y algo que está ocurriendo también hoy. ¿Qué tal, César Abadía? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo. Como dices, ahora está la española, la selección española de natación artística, está con esta prueba acrobática de momento. Perdón, acrobática no. Acrobáticas mañana. Hoy es prueba libre. Recordemos que está segunda en la clasificación general. Pero vamos a lo de mañana.
Sí.
Debuta Carlota Ziganda en golf a las 9:30, cuartos de final del balonmano masculino ante Egipto. También debuta Adriana Cerezo, fue medallista en Tokio 2020, y mañana debuta en octavos a las 9:30 de la mañana. A las 2, cuartos de waterpolo masculino contra Croacia, a las 2:30 cuartos de baloncesto femenino contra Bélgica, a las 5 cuartos de vóley de la pareja femenina, a las 7:15 de la
de
tarde.
Voleibol playa.
Voleibol playa.
Voleibol playa, vale, voleibol playa.
A las 7:15 triple salto de Jordan Díaz, la clasificación. A las 7:30 natación artística, será la última prueba para España. A las 9 cuartos de vóley, en esta vez, en este caso, los chicos juegan contra Noruega. Y a las 10, ojo aquí, semifinal de boxeo, donde Ayud Gaza puede meterse en una final olímpica.
Importantes citas las de mañana, también la que está ocurriendo en estos momentos, que decían las chicas españolas, son las que tienen el coeficiente de dificultad en su actuación, el segundo coeficiente mayor de dificultad después de Canadá. Menudo espectáculo están ofreciendo. Nos vamos con Generación Z y después la ventana exterior con Pedro Rodríguez. Esta sección se llama Gen Z y quien pertenece a esa generación dentro del enfoque de Onda Madrid se llama María Rabanal. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y deseando conocer más aspectos de esta generación, que muchas veces nos pasa, nos ocurre que entre generaciones pues nos perdemos cosas. Han pasado con las pasadas, pasan con estas, pasará con las futuras, y por eso de vez en cuando viene bien cosas como el vocabulario de Gen Z y demás. Pero hoy no vamos a hablar de vocabulario, María.
No, hoy hemos visto que el vocabulario va bien y que con el diccionario nos vamos apañando y vamos conociendo un poco más a las generaciones, en concreto a la generación Z. Pero hemos también notado un poquito de confusión en qué es esto de una generación. Así que, como siempre, llega vuestra Z de confianza para resolver todas vuestras dudas. Primero.
Claro. Generalmente suele ser entre 20 y 30 años, ¿no? Es una horquilla ahí de para cambio de generación, para considerarlo un cambio.
Exactamente. Te voy a dar primero una definición.
Claro.
¿Qué es una generación? Un grupo de población que ha nacido en el mismo periodo de tiempo y eso les hace, ¿qué? Experimentar vivencias similares y desarrollar actitudes o formas de ver el mundo parecidas.
Claro.
Sin embargo, ¿cómo categorizamos una generación? Pues no hay consenso. Son bastante ambiguos. Y se puede establecer el paso de un determinado número de años, lo que has dicho tú de los 20 años,
sí.
Un acontecimiento histórico o varios hitos que siguen a lo largo de la historia. Pero como hemos dicho, no hay consenso ni una categorización.
Es verdad,
exacta.
Lo del acontecimiento histórico se habló mucho con el reciente que hemos tenido y desafortunado que fue la pandemia, que muchos querían hablar de la generación pandémica, generación de pandemia, por aquello de pues los que nacieron durante ella o los que la vivieron siendo jóvenes y demás. Pero es verdad que como fue un tema tan delicado, pues se pasó por encima y se prefirió hablar de otras, como por ejemplo generación Z. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es esbozar un poco el mapa para entender quién es quién dentro de las generaciones.
Exactamente, y para ello traemos un poquito de música primero.
¿Qué suena? ¿Por qué este sonido, María?
Pues esta música tan tétrica y que parece un poco así como de misterio es la banda sonora de la película Sin novedad en el frente, que narra la Primera Guerra Mundial y que está inspirada en la novela homónima de Henri María Remarque. Y es que las primeras generaciones están marcadas por la guerra.
Además que sí. Todas las generaciones, de hecho, están marcadas por la guerra. Pero si encima les pilla, justo como bien estás explicando, pues fíjate.
Así es. La primera generación estudiada como tal es la llamada generación perdida o generación del 14. Se la dice perdida porque fue la generación que alcanzó la mayoría de edad durante la Primera Guerra Mundial.
O sea, nacieron el siglo anterior al de la Primera Guerra Mundial. Nacerían en el siglo XIX y ya en el XX es cuando cumplirían la mayoría de edad durante el primer gran conflicto, la Gran Guerra.
Así es. El término, que fue acuñado por Gertrude Stein y se popularizó por Hemingway, se refería en un inicio a los escritores estadounidenses que fueron expatriados en París.
Esto en cuanto a la Primera Guerra Mundial, pero claro, lo estás diciendo, las generaciones están marcadas por guerras. Después de la primera, desgraciadamente, vino un periodo de entreguerras que no la veíamos muy felices, no la prometíamos muy felices, y llegó la segunda.
Así es, entre 1901 y 1927 se produce lo que se conoce como la generación grandiosa, cosa que no entiendo muy bien, porque es la generación que se crió en la Gran Depresión y que participaron en la Segunda Guerra Mundial. El término fue acuñado por un periodista.
Yo también creo que a lo mejor este término nacería justo antes de que estallase el conflicto, a lo mejor le llamaron así, porque, insisto, se las prometían muy felices, venía todo muy bien, parecía, y de repente la Segunda Guerra Mundial. Finalmente tenemos una tercera, ¿no? Entre 1928 y 1945... una tercera generación, digamos, dentro de este primer bloque.
La generación silenciosa. La generación que sigue y que nos abre no es tan silenciosa.
Menos mal que podemos cambiar de tercio y de ritmo, porque es verdad que sonaba algo tétrico, aunque otra música no podía acompañar a los dos grandes conflictos que marcaron el siglo XX, sin duda, y a esas generaciones hemos repasado: generación perdida, la generación grandiosa y la generación silenciosa. ¿Qué llega después, una vez superados los conflictos, una vez transcurren los años, María?
Pues llega la generación favorita de los millennials, los boomers. Al final de la Segunda Guerra Mundial vino ligada una explosión demográfica conocido como el baby boom y que además son los únicos años oficialmente designados por el censo estadounidense. ¿Por qué? Porque hay un aumento de los nacimientos en 1946 y un descenso en el 64. Esa sería la generación del baby boom, los famosos boomers.
Generación de hippies, generación de la contracultura de los años 60, generación de Elvis. Y esta es la generación, bueno, llamada un poco a reconstruir, ¿no? A reconstruirlo todo, a ponerlo todo otra vez en orden, María, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Así es, como has dicho, son los encargados de reconstruir Europa y de crear una nueva sociedad.
De devolver la ilusión, vaya, a la sociedad, a la que habían perdido con las guerras. Os metéis mucho en la generación Z con los boomers, es verdad. Nosotros, los millennials o millennials tardíos, es cierto que siempre lo hemos mirado un poco de reojo, lo del término boomer, porque a veces casi nos encajáis a nosotros también en ciertos comentarios, pero es verdad que el boomer es ese, el baby boom. Oye, y no todos los boomers son malos, que hay boomers incluso que representan una generación, y de qué manera, como por ejemplo el rey del pop.
Michael Jackson, como hemos visto, que por cierto nació en el 58, damos paso a la generación X.
Esta es una de las favoritas porque yo crecí con ella sin pertenecer a ella, porque los anuncios nos decían siempre de la generación X, los jóvenes HASP. Jóvenes, aunque sobradamente preparados, que me encantaba ese anuncio y decía, yo quiero ser uno de esos, y no podía, por generación, no podía. Cuéntanos años, sitúanos un poco en la línea temporal.
Son los nacidos entre el 65 y el 80, lo que sería la generación de mis padres y aquellos que vivieron los cambios sociales de los 70 y 80. En España, ¿en qué se traduce esto? Pues que nacieron y crecieron durante la transición y fueron los encargados de vivir la consolidación de la democracia española. Fueron la generación del estado de bienestar.
Y también, bueno, la movida siempre que se habla, a mí, yo soy nacido de los 80 y siempre te dice la movida. No, a ver, la movida ya el que la viviera ya tenía unos años en los 80, por lo menos pues 16, 18, 20, lo que sea, para vivirla como la han vivido grandes artistas españoles, como la han vivido también grandes directores como Almodóvar. Esos son los de la movida y, como bien has dicho, la generación del estado de bienestar, la generación ligada al inicio de las tecnologías. Pero bueno, hay otra que fue la perfecta transición entre el mundo analógico y digital. Es más, hay otra que es la mejor generación de todas.
Bueno, discutible.
Dale paso, por
Vamos
favor,
a dar
María.
El paso con un icono de esta generación, por favor. Bueno, Jesús, cuéntanos quién está cantando, por
Esto
favor.
Esto es Britney Spears, que nosotros ya con Toxic ya sabíamos mucho de Britney Spears, pero el Baby One More Time fue el auténtico hit de Britney Spears, que por cierto abrió escuela a muchos otros. Luego vino Christina Aguilera en la misma escuela, pero Britney fue la gran Britney, y es eso en el ámbito popero femenino internacional. Pero claro, es que si yo me pongo a hablarte de la música que me retrotrae a mi generación, pues claro, la mejor, todo lo mejor. Así que, María,
bueno,
pues
sabemos que es tu generación, pero no hemos venido a hablar de música. Britney Spears ha acompañado a muchísimos jóvenes y refleja muy bien el comienzo de las redes sociales y la influencia del fenómeno fan. ¿Cuál es la generación mil? La generación
Sí, la generación Brindy, la millennial. ¿Sabes qué te pasa, María? Que es una generación a la que te gustaría pertenecer. Si yo te entiendo, y entonces como no lo consigues, pues claro, uno se pone nervioso.
¿Qué
pero
es escuchar a Brindy? Me pongo
y te pones nervioso. Porque es verdad, lo has dicho muy bien, es transgeneracional. Luego Brindy, luego alargó su carrera tanto, es verdad que luego ha tenido un bache enorme, pero alargó su carrera que llegó a otras generaciones. Y viendo la edad de Brindy, viendo lo que estoy diciendo yo, de nacido en los 80 y demás, esto sería del 81 hacia adelante, por ejemplo.
Del 81 al 96. Y sí, como has dicho, Britney fue muy influyente y sigue siéndolo. De hecho, es gracias a las redes sociales que comentábamos antes, que tienen mucha influencia a partir de ahora, que ya ha salido de la situación en la que se encontraba. Pero volvemos a las generaciones.
Sí, porque no nos han faltado las críticas a nuestra generación, ¿eh?
Los millennials, las primeras generaciones mainstream. Esto los llevó a ser pues muy criticados, correcto, como bien dices. Su desarrollo ha estado marcado por otra crisis, la del 2008. Lo que les ha llevado a ser un poco la generación más preparada de la historia,
amén,
así la han llamado, pero la menos integrada laboralmente.
También,
no
amén,
sé qué opinas de esto.
También, amén. No, estoy completamente de acuerdo, pero porque no nos han echado muchos cables para integrarnos. Pero me quedo con lo de la mayor preparación. Fabuloso. Continúa, por favor, María, continúa.
Pegadita a los millennials, pero ya nativos digitales 100%, cierto, está la segunda mejor generación, por no decir la primera,
bien,
que es la mía, la Z.
Es verdad que nos separa una fina línea, porque el millennial, yo creo que a diferencia de lo que decías de los HASP, de la generación X, sí que supo dar ese salto digital con facilidad. No quiere decir que la generación X, por favor, cualquiera que nos escuche no la haya dado, pero parece que el millennial lo tenía, el gen, aunque fuera escondido, lo tenía dormido y de repente despertó ese gen digital. Vosotros, por supuesto, la generación Z nace con ello. Nacéis entre ceros y unos, por decirlo, en el mundo de Matrix.
Así lo es, así es. Y de hecho, hay gente que dice que hay un pequeño grupo de centennials, ¿mm?, que estarían un poco a caballo entre los millennials y los centennials. Es decir, que conocieron 20, cosa que yo, por ejemplo, no.
Sí.
Todavía hacen la V en las fotos, que no sé si tú como millennial si
no,
sigues poniendo
no, no,
los
no, no,
deditos.
No. Yo tenga sea millennial o no, conozco tendencias, por Dios, y hay que abandonar ciertas cosas, sí, sí.
Pero a la vez también son adictos a TikTok y dicen yo literal.
me gusta eso. Y me gusta también otra cosa. Estamos repasando las generaciones que María ha tenido a bien separarlas más o menos de manera musical. Hombre, la generación Z merece su música también. Antes de que eches flores a la generación Z, yo tengo muchas cosas buenas que decir de la generación Z. Pero sin duda la que más me gusta es la creatividad. Creo que os falta mucha inquietud de navegar, conocer cosas y demás, con toda la información que tenemos hoy día, pero tenéis una creatividad enorme y un ingenio enormes, ¿verdad o no?
Cierto, completamente. Y por eso te traigo a Billie Eilish, que se hizo famosísima con esta canción que grabó desde su casa.
Por ejemplo.
Fue producida por su hermano y fue lanzada a través de YouTube. Como vemos, Billie es un gran ejemplo de cómo la generación Z, además de ser muy creativa, entiende y participa en las redes sociales y además es la más divertida.
Es la más divertida, venga, te lo compro. Me voy a quedar con ello, aunque ya saben, hemos dicho muchos adjetivos positivos durante este repaso a generaciones y sin duda hay una que se ha llevado la palma con muchísima diferencia, nacidos entre el 81 y el 96, allá por el siglo XX. María Rabanal, gracias como siempre por segmentar las generaciones, por ayudarnos a entender qué vivió cada generación y el porqué de cada generación, el porqué de la descripción o el titular que se le da a cada una, la etiqueta que se le pone a cada una. Y bueno, hay que recordar a los oyentes que pueden participar en todo esto.
Exactamente. Dejamos aquí la agenda hoy, pero si tienen alguna duda o han escuchado a sus nietos alguna expresión raruna que quieren que les traduzcamos, pueden enviarnos sus dudas a través de X en el Enfoque OM o en el número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Gracias, María Rabanal. Gracias, Z, querida mía. Sigue el Enfoque en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y así llegamos a las 8:30 de la tarde.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy La Ventana Exterior va contigo y no son pocos los temas sobre los que tenemos que hablar, Pedro, porque cada vez que hablamos, Felipe y tú me lo avisasteis muy bien hace la tira de programas. Jesús, esperemos que la próxima vez mejor, pero quizá la próxima vez peor. La próxima vez sigue siendo peor, empezando por Venezuela, terminando por Inglaterra, por donde tú quieras empezamos, Pedro.
Si quieres empezamos por Venezuela, yo creo que sí. Es lo que más nos atañe.
Además que sí.
Vemos como el pucherazo cometido por el régimen de Maduro, un pucherazo con múltiples acciones antes del día de las elecciones, como en términos de libertad de prensa, de descalificar a candidatos, de hacer la vida imposible a la oposición, y como todo ese pucherazo culminó el día de los comicios con unas actas, un proceso totalmente opaco, sin verificación, y que el régimen insiste en no aclarar esos resultados, que realmente son inventados. Las copias de las actas que ha facilitado la oposición lo único que demuestran es que el régimen ha perdido por un porcentaje muy abultado. Y ese 51% es una pura invención que no refleja ninguna voluntad del pueblo de Venezuela, de lo que queda de venezolanos en Venezuela. Y vemos ahora este pulso. Hay países que sí están tomando una posición clara, otros, en fin, están, poniéndose de perfil. Y bueno, algunos líderes, entre otros el expresidente del gobierno español, Zapatero, bueno, pues con una sospechosa complicidad con el régimen de Maduro. Y esta es la situación. Y mientras tanto, pues los opositores salen a la calle, protestan, sí. El régimen no deja de utilizar la fuerza, de asesinar, de violentar, de detener en masa. Ahora les ha dado por desarticular WhatsApp realmente
sí. Al carajo, decía Maduro, sí,
sería todo muy incluso gracioso, ¿no? Mm. Es como una mezcla de una película del dictador de Sacha Baron Cohen pero con algo de Torrente, ¿no?
Sí,
entonces
sí.
Es realmente sería pues muy grotesco, muy no sé. Hasta nos podríamos reír, pero todo esto refleja una tragedia la del pueblo venezolano, un pueblo maltratado, esquilmado económicamente, con 7 millones de venezolanos que se han tenido que marchar con lo puesto. Realmente, y luego yo creo que eso también es importante, la esperanza que había, las expectativas de que se pudiera conseguir un cambio, un punto y final a toda esta locura que no ha hecho más que perder legitimidad sí. y perder, respeto democrático.
Esta vez sí que parece que la protesta, la reclamación, sobre todo en el ámbito internacional, porque es verdad que de puertas para adentro, la oposición, que siempre la ha tenido tan difícil en Venezuela, siempre ha estado ahí y después de elecciones han hecho mucho ruido durante mucho tiempo. Pero es cierto que la escena internacional en otras ocasiones se ha ido diluyendo. Esta vez parece que prosigue. ¿Se puede ver esto, Pedro, a que de puertas para adentro el pueblo, como tú dices, ya esté más que harto, el pueblo venezolano?
Bueno, existen indicios, sí. Sondeos que nos hablan de un porcentaje muy importante de venezolanos que todavía permanecen en el país, que si, el régimen consigue un mandato, un nuevo mandato, amenazan con salirse.
Con marcharse,
está
es verdad.
Claro que hay una dimensión. Hay una dimensión geopolítica. Vemos cómo Maduro, el régimen este bolivariano, recibe apoyo de China, de Rusia, de Turquía, de Irán. de todo este eje del muy mal. Vemos estas consecuencias de mayor éxodo de venezolanos y vemos, por supuesto, la posibilidad o digamos, el alineamiento de políticos que tienen un peso específico, como Lula, como incluso los peronistas en Argentina, que están por lo menos exigiendo que las elecciones, para ser reconocidas, se publiquen las actas, tengan un mínimo de transparencia y no sean un mero ejercicio de ratificación automática de un régimen tan corrupto como brutal, ¿no?
En Reino Unido, nos marchamos a Reino Unido, Pedro, para que nos dé un poco tiempo a todo, porque como decíamos, hay muchos asuntos. ¿Es solo la extrema derecha la que está incendiando Inglaterra, Pedro? ¿O ya se está sumando gente aprovechando lo que ha ocurrido?
Todo esto empezó en una ciudad cerca de Liverpool, una localidad cerca de Liverpool, Southport,
sí.
En la cual se estaba celebrando un festival con música de Taylor Swift y un enajenado apuñaló a varias personas y consiguió cobrarse la vida, asesinar a tres niñas que estaban asistiendo a este evento, a esta función. Y bueno, a partir de ahí lo que hemos visto es una campaña de desinformación, una oportunidad perfecta para la extrema derecha. El atacante es alguien nacido en el Reino Unido. Sus padres provenían de Ruanda y se ha, digamos, diseminado la especie de que era alguien musulmán, de que era alguien recién llegado, en fin. Y vemos cómo estos grupos o estos simpatizantes de extrema derecha, porque realmente a mí me ha llamado mucho la atención la palabra posorganizacional, es decir, que es un movimiento donde no hay una sede central, donde no hay un líder identificado, donde, digamos, es todo un protestas no muy coordinadas y hemos visto una sucesión de estas protestas, asaltos a hoteles donde se albergaban refugiados, asaltos contra la policía, digamos un nivel de violencia bastante llamativo para lo que ha sido, el Reino Unido, que ha canalizado, digamos, todo este supremacismo en el Brexit. Y ahora vemos que después del Brexit, bueno, pues los enemigos ahora están no más allá de sus fronteras, sino dentro de sus fronteras. Y vemos, pues, la primera gran crisis del gobierno laborista recién estrenado. Y
todo un desafío, todo un desafío por la materia que es.
Y luego vemos también que, digamos, los atacados o estas, digamos, minorías o mayorías en algunos sitios se han organizado y se quieren, intentan encararse con estos matones, en fin. Es una situación realmente muy, yo creo que muy delicada, que ilustra
totalmente
el problema de la inmigración en todo el mundo, como en los dos últimos años 15 millones de personas han salido, la mayoría provenientes de África, y cómo en todos los países hay, digamos, una, esto se ha integrado en la política nacional de Alemania, de Francia, de Italia, incluso en España, por supuesto, con todo lo que hemos visto con los MENAs, y ahora es Inglaterra también, ¿no?
Sí.
Y yo creo que lo que este verano, que es muy complicado para el Reino Unido, bueno, pues está, forma parte, yo creo que hay que ponerlo en este contexto donde las fronteras, la inmigración,
así es, en ese
se
problema
está convirtiendo en una cuestión política central.
Eso es, en ese problema de trasfondo. Nos alejamos un poquito más porque había una respuesta que parecía que iba a llegar rápido y bueno, se hace esperar, la respuesta de Irán a Israel.
Exacto. Vamos a ver, Lo que hemos visto en los últimos días es, digamos, Israel intentando, digamos, recuperar la credibilidad de sus servicios de inteligencia y desafiando al régimen de Teherán, eliminando comandantes de Hezbollah en Líbano y, sobre todo, eliminando al principal líder de Hamas cuando estaba visitando Teherán para la toma de posesión del nuevo presidente de Irán. Y hemos visto que fueron capaces de alguien absolutamente protegido por el régimen de los ayatolás, como era también eliminado en un ataque realmente increíble dentro de Teherán, que no es precisamente un territorio que controle Israel, pero esto, digamos, que ha puesto al régimen en una situación, digamos, de presión a responder, pero esa respuesta no ha sido inmediata. Hay un precedente anterior, también cuando Israel atacó el consulado de Irán en Damasco,
sí,
y eliminó también a altos cargos de la Guardia Revolucionaria, encargados, digamos, de alentar toda esta oleada de violencia contra Israel y de hostilidad. Y Irán respondió con una salva de misiles y de drones que realmente tuvo mínimo impacto en Israel, con la ayuda de aliados. Digamos, ese ataque pudo ser, aunque muy significativo, que Irán lanzase un ataque directo contra Israel, pero se pudo eliminar. Esta vez, ¿cuál es el temor? Que, digamos, todo este tiempo, que la respuesta sea diferente, que no sea una respuesta solo de Irán, sino de sus satélites, sobre todo los Hezbollah en Líbano, el riesgo a que eso genere una espiral y,
claro,
y que el conflicto
que
todavía se multiplique todavía más. Pero bueno, estamos todos en esta tensa espera a ver qué es lo que va a pasar. Estados Unidos reforzando su presencia,
sí,
con el compromiso de seguir protegiendo a Israel. Sí. En fin, una situación. Vemos cómo nosotros podemos planear la actualidad y tal, pero al final vemos que las bolsas se desploman de repente.
Cierto.
Este lunes,
sí,
la amenaza de una guerra, son factores tan importantes en la escena internacional, pero tan inesperados en cierta manera, tan difíciles de controlar.
Ojalá no llegase nunca esa respuesta y si llega que sea más disuasoria que combativa para evitar esa escalada del conflicto. Y terminamos muy brevemente, Pedro, un minutito te pido, con Kamala Harris, que ya tiene número 2.
Efectivamente. Kamala Harris tenía 3 finalistas. El senador Kelly de Arizona, tenía también al gobernador Shapiro de Pensilvania y, digamos, alguien que no estaba, digamos, en una posición destacada, es el que se ha llevado al final el gato al agua, por así decirlo. Es el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y para que todos nos entendamos, es un Biden con 20 años menos. Y es alguien que puede ayudar a Kamala, que es demasiado California, a conectar con ese electorado que, en fin,
sí,
no traga a Trump, pero tampoco quiere, digamos, demasiados experimentos.
Exacto.
Y como para llegar a la Casa Blanca hace falta sumar muchas teclas, apretar muchos botones a la vez, yo creo que ese es el cálculo pragmático que al final ha imperado en la campaña de Kamala Harris.
Pedro Rodríguez, como siempre, gracias por ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está por ocurrir, que esperemos mejore, por fin mejore. Gracias, Pedro.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Así está el mundo. Aún queda enfoque. Quedan 16 minutos, algo menos, para alcanzar las 9 de la noche y que esto termine hasta mañana a las 7 de la tarde. ¿De qué les vamos a hablar? De su tiempo libre, que pueden dedicarlo a estar en el sofá y navegar por las plataformas. Hay tantas ya, ¿verdad? Por las plataformas, muchísimo contenido y nosotros les ayudamos a elegir ese contenido. ¿Cómo? Con la ayuda de Elena Cortés, en un minuto en El Enfoque en Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Sigue el enfoque en Onda Madrid y seguimos. No le hemos puesto todavía nombre a la sección. Podríamos decirle la saga Cortés, el serial Cortés, trilogía Cortés. No sé, ahora que se lleva tanto esto. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Piensa tu nombre y me lo dices, no sé, algún día de estos, aunque se nos va a terminar el verano y todavía no lo hemos llamado a la sección. Es que claro, como queda también, hablemos de series con Elena Cortés, pues para qué añadir algo.
Así, tal cual.
Pues sí, sí, sí. Pues sí. Lo que hemos estado diciendo en otros programas, en los episodios anteriores, Elena, previously on Elena Cortés series, que no para. Que esto no para, que esto sigue, que las plataformas no paran de lanzar cosas, no paran de bien temporadas o bien presentar productos. Y bueno, hay uno que lleva algunos días entre nosotros, otros que están por llegar. De todo ello estamos hablando en este espacio contigo. Hoy, ¿de qué vamos a hablar?
Pues hoy vamos a recuperar, estamos un poco nostálgicos, porque nuestra primera recomendación es una serie nueva, Los Héroes del Tiempo, pero en realidad está basado en un clásico de los 80. Bueno, ya sabes, se lleva la nostalgia.
Sí.
Y bueno, ¿qué nos cuenta esta serie? Si alguien ha visto la clásica película de los 80 de aventuras y fantasía, seguro que ya lo conoce, porque el argumento es el mismo, ¿no? Nos presenta a una banda de ladrones que viajan por el espacio y el tiempo y reclutan a un joven niño de 11 años, muy, muy aficionado a la historia, que bueno, empieza a unirse a ellos para salvar el mundo y de paso también para recuperar a sus padres, que entre tantos viajes en el tiempo, en el espacio, bueno, pues han desaparecido. Entonces, bueno, es muy interesante, y os traigo hoy esta serie, porque bueno, se acaba de estrenar en Apple TV Plus, otra plataforma más, pero bueno, ya sabemos que hay muchísimas.
Sí,
¿no?
Sí, no da el bolsillo ya para tantas, ¿eh? Hay que elegir.
No, hay que ir, yo siempre recomiendo, oye, ir dándose de alta y de baja porque es muy fácil, entonces se puede hacer todo online. Entonces, oye, que ahora nos apetece ver esta serie, pues, o también están los periodos de prueba que se pueden usar.
Sí, y es rápido, que... rápido darte tanto de alta como de baja.
Sí, sí, sí. No tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados,
sí,
¿no? Muchas compañías telefónicas que tardan meses. No, no, es muy sencillo. En todas las plataformas, eso es verdad que hay, todas son muy eficientes en eso. Lo haces por la web y funciona inmediatamente. Entonces, bueno,
habrá mucha gente, Elena, enseguida entramos en fogones, pero ahora que has mencionado esto, que es interesante, habrá mucha gente que más allá del periodo de prueba, que creo que para eso están, claro, para eso están los periodos de prueba, para ver si te satisface una plataforma y si no, caducado el periodo de prueba, no renuevas, no pagas y otra cosa. Pero habrá gente que también sea previsora y sepa que me lo voy a inventar rápido y mal. Los Héroes del Tiempo llega a Apple y entonces dice, bueno, pues me voy a dar de alta de Apple porque me gusta esta serie y dentro de un mes, si ya he visto lo que tenía que ver, pues me doy de baja. ¿Esto se hace también?
Claro, sí, sí. Y de hecho, bueno, con cada dispositivo Apple ahí te regalan un... hay que se puede activar, ¿no? Unos meses de Apple TV Plus, pero sí es verdad que hay que acordarse luego de darlo de baja.
Claro.
Porque eso si no,
sí, sí,
si no te lo empiezan a cobrar después del periodo de pruebas.
O sea, si no se acuerda el banco, se acuerda por ti el banco de que no te has dado de baja.
Exactamente, exactamente.
Bueno, cuéntanos, pues, Los Héroes del Tiempo entonces, guiño nostálgico, ¿de qué estamos hablando?
Sí, bueno, ya os digo, está basada en la serie, en la película homónima de los 80, Y a mí sobre todo lo que me gusta de esta serie, bueno, son 10 episodios, os sonará el nombre de Lisa Kudrow, que es la líder de esta banda de ladrones que viajan por el espacio en el tiempo, que es, ¿no?, una de las protagonistas de Friends. A mí ya con eso me daban ganas de verla.
Claro.
Pero bueno, tiene otro gran nombre detrás, que es el de Taika Waititi. Que es, bueno, es un creador, él tiene un, os sonará por Jojo Rabbit, algunas películas de Thor, él tiene un estilo de comedia muy personal,
muy
¿no?
peculiar,
un poco,
sí,
un poco surrealista, en cierto modo absurdo, pero yo creo que tiene muy bien tomado el pulso a todo lo que es la aventura con algo de comedia, ¿no? Y otro de los motivos para ver esta serie es que al final es una serie muy familiar. Es decir, a veces hacemos recomendaciones, ¿no?, que son más para adultos, pero en el caso de Los Héroes del Tiempo es una serie completamente familiar, porque al final recuperan periodos históricos, no sé, viajan a Stonehenge, viajan a la época del caballo de Troya, y es una serie que se puede ver perfectamente con niños, y oye, incluso, quién sabe si también aprovechar y contarles, ¿no?, pues el caballo de Troya era, o...
Pues sí, es cierto, sí, sí, sí.
Ocurrió Stonehenge, entonces, o también viajan a la época de los dinosaurios, ¿no?, a la prehistoria, entonces, bueno... Al final es una serie que se puede ver en familia, ¿no? Que puede entretener también a los más pequeños y no solo a los mayores. Entonces, bueno, al final hacer este tipo de recomendaciones más generales, que es verdad que las plataformas suelen ir al nicho, pero bueno, en este caso han apostado, ya os digo, por una comedia con grandes nombres, de aventuras, de fantasías, y bueno, perfecta para ver en familia estas siestas.
Vamos, ¿verdad?, a ver cómo suena.
¿Por qué no puedes celebrar un cumple normal con amigos normales?
Nos quedamos a Scott.
Siempre estás en el pasado.
Tienes que olvidar a los vikingos y a los antiguos ciegos.
Griegos.
También.
Mamá, mi armario se mueve. ¡Wow!
Esperad, ¿qué hace él aquí?
Bueno, pues el armario se mueve, imagino que el armario será la puerta, ¿no? De entrada
la
o de
puerta,
salida, según,
claro,
según se mire a otra época o salir de esta era. Me han gustado un par de detalles que has apuntado, Elena. Uno, por supuesto, el ámbito familiar, que es verdad que al final nos vamos a las recomendaciones que más nos gusta o que más le gusta al oyente,
sí,
medio.
De... Suele ser de nicho.
Claro, también. Eso es, pero es verdad que ver, no hay nada como ver una serie en familia. Yo lo mantengo porque... si hay una serie que consigue llegar a toda la familia, igual que pasa con, por ejemplo, con los dibujos, el topicazo de los Simpsons, ¿no? Que para, sí, todos los nichos familiares les llega, cada uno de una forma, vale, pero a todos les llega. Pues tanto mejor. Oye, una pasión compartida y además este tipo de cosas, viajes en el tiempo, historia. ¿Es fiel a la historia o echa mucha ficción?
Bueno, al final la historia es la excusa, ¿no?, para desarrollar una aventura. Pero bueno, es también la excusa que puede servir para hablar con los peques.
Eso,
o
es.
Sea, que al
y
final...
el segundo detalle que me ha gustado, claro, la firma de Waititi. O sea,
sí,
Jojo Rabbit está muy bien, Thor Ragnarok está muy bien, fue otra Thor muy criticada, pero a mí es un tipo de humor que me gusta, pero Free Guy, es que Free Guy, claro, se junta Ryan Reynolds y se junta Waititi y ya lo tienes todo, sí, absolutamente. Así que muy buena recomendación.
De Hollywood.
¿Has dicho cuántas temporadas, capítulos?
Bueno, de momento es una temporada, y porque es un estreno,
sí.
10 capítulos que se estrenan semana a semana, más o menos acabarán a finales de agosto.
Me gusta, me parece bien.
Al completo a finales de agosto. Pero
sé,
bueno,
que a ti no, sé que a ti te gusta todo junto, pero a mí me gusta esperar, el sabor añejo de la espera de semanal, o sea, eso me gusta. Bueno, pues ahí queda, Los Héroes del Tiempo. Un guiño a los 80, hablabas de nostalgia, yo no quiero hablar, aunque las malas lenguas se van a ello, de si estamos hablando de nostalgia o estamos hablando de falta de originalidad, pero oye, en cualquier caso, creo que rescatar este tipo de productos, saber actualizarlos y hacerlos con gusto es difícil y merece la pena el verlo, y más si nos lo recomienda Elena Cortés. Esa es una. La segunda, que he dicho, vamos a ver cómo suena, no, escuchemos cómo suena.
Oh, wow. Look at you. That is the baby Colin Robinson, I assume.
I can mold this boy into the most interesting adult there has ever been.
He really loves musical theater.
What have the Dark Lord wrought?
Father!
Esta música fresquita, estos diálogos que saben a comedia, aunque algunos no sean capaces de entenderlos y seguirlos. ¿De qué estamos hablando, Elena?
Pues seguimos con Taika Waititi, porque esto es lo que hacemos en las sombras. Que bueno, es una serie, lleva ya un tiempo, pero como estábamos hablando de Taika Waititi, oye, me parecía buena idea recuperar también uno de sus clásicos, porque en realidad esta serie, que lleva también su sello, está basada en una película homónima, Lo que hacemos en las sombras, que fue un poco la que le catapultó él hacia el éxito. Y la película original nos cuenta, bueno, a modo de falso documental, la historia de un grupo de vampiros, ¿no? Cómo viven un grupo de vampiros en la actualidad. Y bajo esa premisa, ¿no? Tan cachota, lo que hace la serie es coge a esos mismos vampiros, los coloca en Staten Island, los coloca en la actualidad, ¿no? Sí. Y cuenta un poco su convivencia. Claro, no es una convivencia como un compañero de piso normal que llevas, ¿no?, un año, dos años. No, claro, ellos llevan siglos conviviendo este claro, grupo de vampiros. Claro, y bueno, y tienen una misión, ¿no?, que es hacerse con el poder vampírico en Nueva York. Entonces, bueno, la verdad que la serie, en la película estaba muy, muy bien, dio la sorpresa en Sundance, creo recordar. Y bueno, es verdad que se fue la película que catapultó a Waititi un poco a la fama, ¿no? La serie, de momento, hay 5 temporadas. Al completo se puede ver en Max. Y bueno, se pueden ver también un par de ellas en Disney Plus. Y bueno, ya han anunciado que la sexta será la última, porque es verdad que la premisa es graciosa. Al final es una serie, pues eso, de convivencia, una comedia. Pero bueno, claro, no podemos eternizarnos, ¿no? Es sí. verdad que al final se va agotando esa sorpresa inicial, ¿no?, que ya la daba esa premisa que ya daba la película, ¿no?, que es, bueno, ¿qué pasa si metemos a un grupo de vampiros en la actualidad, que claro, tienen que adaptarse a los supermercados actuales, pues de cuidado con la luz? Bueno, es un poco esa comedia de pez fuera del agua, ¿no?, que
sí.
Que bueno, que al final no tiene puntitos de terror, ¿eh?
¿Notabas tú el agotamiento o ya era el momento justo para ponerle broche? ¿Han elegido el momento perfecto?
A mí es que me gustó tanto la película que yo incluso hubiese acabado un poquito antes con la serie, la
ya,
verdad.
Ya,
pero,
ya.
Porque creo que se acaba el factor sorpresa, ¿no? Pero, oye, al final es verdad que como comedia funciona, ¿no? Y bueno, oye, si nos queremos hacer un monográfico de Taika Waititi, sí. Y hemos visto Jojo Rabbit y hemos visto ya las películas de Thor, pues oye, toca ver esta serie que bueno, y la película que fue la que le catapultó a la fama.
Bueno, algún capítulo dirigió también él, no sé si participó, fíjate también en el guión, porque es también guionista, este tío vale para todo, el neozelandés, sí. Pero...
Y tiene además siempre intenta salir él en todas sus películas.
Sí, es verdad.
Yo creo que
es
mejor guionista y... Claramente el mejor guionista y director que actor, pero
y lo sabe, y lo sabe. Yo creo que lo sabe. ¿Eh? Sí. Bueno, yo aparezco para hacer un poco la firma tipo Stan Lee en las de Marvel y tal, pero ya está,
sí,
poco más.
Sí, sí, sí.
Pero es cierto que Waititi es verdad que engancha. O sea, al final es algo que si te gusta quieres ver un poquito más de él. No lo digo por la serie, que haya cansado más o menos, sino lo que decimos de las películas. Incluso en el What If, esta serie animada de lo de los superhéroes y demás, él dirigió algún capítulo y en este momento, en la actualidad, es considerado de los mejores capítulos de las 2 temporadas de What If, porque tiene ese sello, tiene ese aire que sabe perfectamente mezclar géneros con la comedia y también una comedia muy peculiar. Con lo cual, hoy Waititi, hoy la firma de la sección, por supuesto, es Elena Cortés, pero la firma del producto que ha traído Los Héroes del Tiempo y Lo que hacemos en las sombras es de Waititi. Así que el que tenga especial cariño a este director, a este guionista y a este pseudoactor, pues puede seguir estas 2 series en Apple, la primera y esta, la que hacemos en las sombras.
Lo que hacemos en las sombras, al completo, las 5 temporadas completas que hay hasta ahora, están ya perfilando la sexta, se pueden ver en Max. Y hay un par de ellas también en Disney Plus, cosas de derechos.
Pues nada, ¿sabes? Es que sí, es verdad, estos líos que no nos metemos. Al final, el consumidor que vea el producto y hasta que se peleen las distribuidoras y las plataformas. Elena Cortés, gracias como siempre.
Un beso fuerte, hasta
un saludo, adiós. Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid, hablando de series, hablando de información, hablando de muchas cosas, todas las que les esperan mañana a partir de las 7 de la tarde. Descansen.